Carlos, ¿cómo te va?
Bien, José, ¿cómo estás? Un abrazo antes que nada.
Bien, ¿tenés un análisis después de lo que ocurrió hoy en la UIP en el tema del contrabando? Bueno, yo creo que en varias oportunidades ya habremos conversado sobre esto, pero es bueno refrescar un poco la memoria de la gente que debe saber lo que piensa el empresariado.
Con mucho gusto. Bueno, son varios escenarios en este momento. Me gustaría, si hay tiempo, hablar un poco del
adelante, curso, adelante, adelante.
Pero básicamente lo del contrabando es un tema que se viene hablando hace años. Siempre hubo contrabando, pero probablemente nunca hubo tanto contrabando como ahora, ¿verdad? Y en un momento donde la economía está con problemas, tenemos problemas de inflación, etcétera, etcétera, la situación comprometida de los países vecinos hace que el contrabando tenga más vigencia en este momento. Lo que no es admisible de ninguna de las maneras es que la gente que está a cargo no esté haciendo su trabajo, o incluso algunos sean cómplices, ¿verdad? Así que la posición de los gremios hoy ha sido la que corresponde, y con vehemencia se ha pedido que el contrabando sea tomado como algo muy, muy serio, porque el contrabando afecta a las empresas, afecta al empleo, afecta al fisco, afecta a todo, y principalmente y respeta a los consumidores, porque lo que se compra barato siempre no vale lo que corresponde, porque no respeta cadenas de frío, sistemas de control. Mucha gente cree que el contrabando es un tema de evasión de impuestos, nomás no es tanto así, porque a nivel interno, o sea, a nivel de región, básicamente solamente se paga IVA y renta, ¿verdad? Prácticamente no hay impuestos entre los países de Mercosur, a excepción de estos dos, pero se dejan de lado todos los controles o leyes que tienen que ver con actividad, seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, o controles de todo tipo. Y bueno, y al final el que paga, cree que paga menos, pero sufre el consumidor. Pero por el otro lado hay un problema que tenemos que reconocer, José. Todo está más caro, el dinero vale menos. El año pasado hemos crecido 4%, pero hemos tenido una inflación del 7%. Y es muy preocupante porque el mundo increíblemente está en una situación parecida o incluso peor, ¿verdad? Y el tema de Ucrania, que mucha gente no está atendiendo o entendiendo, el tema de Rusia y Ucrania, está complicando la situación. Vamos a tener problemas con los combustibles. Hay un problema, cierto, con el transporte de mercadería de salida y de ida. Y vamos a tener problemas también con algunas exportaciones nuestras, ¿verdad? Entonces es el momento de tener una conducción económica, de hacer un análisis de situación local, regional, global, y empezar a gastar mejor, tener alguna reserva para planes de contingencia y ver cómo principalmente proteger a la gente, ¿verdad? Al consumidor, a la gente común, que hoy día lo que tiene es que primero tiene menos dinero y segundo su dinero compra menos. Esa es la realidad. Ese es un análisis rápido de situación que estamos mirando.
Ahora, ¿pero qué hacer ante esto? Hay dos escenarios bastante parecidos que confluyen en lo mismo. El contrabando, el crimen organizado, autoridades que no están rindiendo como se plantea, mucha gente que está incluso involucrada, aunque y está en dos niveles. Uno es en el combate, pero también es parte de lo que está combatiendo. Se dio con el ministro Yucio, por ejemplo, una situación como esa.
Y eso es intolerable. La gente que está a cargo, la gente que ha sido contratada electoralmente para gobernar, tiene que tomar acciones, les guste o no les guste, y decisiones que protejan a la República y a la gente, ¿verdad? Eso no ni siquiera hay que mencionar. Eso es, así tiene que ser. Pero por el otro lado, yo insisto, tenemos que encontrar un camino y una conducción económica que proteja a la gente, que proteja a la gente común que está preocupada. Seguimos en pandemia, la pandemia no se terminó, José. Hay algunos que creen que se terminó, pero la pandemia continúa y podemos contagiarnos o puede surgir otra cepa que nos complique la vida. Entonces como que se está formando una tormenta perfecta y no estamos viendo refugio, no estamos viendo paraguas, no estamos preparándonos para esto. Y esa es la gran preocupación que tenemos.
Mira, te planteo primero, un poco, Carlos Jorge, te planteo un poco lo siguiente, avanzando un poco con esta charla, lo que está diciendo, abrir el paraguas, tener un plan de acción, tener gente adecuada como para poder enfrentar lo que está ocurriendo. Este bloqueo a Rusia, Mira, para adelantarnos, además del tema del contrabando y el crimen organizado que no permite avanzar porque está prostituyendo todo, entonces eso dificulta un avance. No podemos pensar, por ejemplo, que Alemania se acopla a un bloqueo, pero el 50% del gas que necesita es ruso. O sea, se plantearía una especie de bloqueo selectivo. Esto quiero y en esto te bloqueo. O sea, ahí estamos metidos nosotros dentro.
No. Es más grave el tema. Alemania estaba siendo parte de la construcción de una segunda línea de gas.
Exacto.
Nord Stream 2. Y esa línea se anuló ahora. Alemania va a tener problemas internos y va a tener que usar todos sus recursos para solucionar el problema a la gente, que con el frío que está haciendo allí ahora va a tener gas más caro, etcétera, etcétera. No, es un sacrificio extraordinario de Alemania que hay que mirar con mucha atención. Países naturalmente neutrales como Suiza han tomado posiciones completamente diferentes ante lo que está ocurriendo. Y eso también tendría que llamar la atención. Entonces, yo quiero concentrarme en Paraguay.
Quiero llegar a eso.
Nosotros no producimos ningún litro de combustible fósil, entonces deberíamos tener una reserva o deberíamos tener un plan de contingencia en el caso que pase tal cosa. Nosotros, bueno, ¿qué hacemos? Nos ponemos a llorar, nos ponemos a aplaudir. Deberíamos tener una reserva, deberíamos apoyar a la gente que está en el tema de la importación, etcétera, etcétera, para que se tenga una reserva rentable. Porque nadie entra en un negocio para perder dinero. Esto también es no. Pero tampoco nadie quiere perder un negocio. La gente que entra en un negocio quiere también mantenerlo en lo posible en el tiempo, ¿verdad? Entonces el tema del petróleo, eso, o del combustible, estamos hablando de, para que entendamos todo, estamos hablando de nafta, estamos hablando del gasoil, estamos hablando del gas. Está fuera de nuestro alcance. Nosotros no tenemos producción. Nosotros somos compramos, para ser claro, y la situación está complicada en el mundo. Entonces necesitamos una mesa estratégica que primero maneje información y que entienda. No basta con tener la información, hay que entender, y en base a esto proponga a opciones y presente propuestas que, como digo, proteja al pueblo paraguayo.
Ahora,
¿qué vamos a hacer si el combustible sigue subiendo? Uh-huh. Los precios internos van a empezar a subir, vamos a exacerbar la inflación, el dinero cada vez va a valer menos, va a tener que subir el salario, lo que no va a subir nunca el salario proporcionalmente al costo de los productos, de los insumos, y vamos a tener un problema grave que no sé cómo vamos a solucionar si no actuamos previamente.
Ahora, una cuestión, yo arrancaría, sí. Carlos Jorge, para utilizar el mismo criterio de los combustibles, digo, ¿sobre qué bases, cuáles son las bases reales de la volatilidad, digamos, del precio del combustible? Y te planteo lo siguiente, una cuestión muy sencilla, cuando hay tendencia a la baja del combustible a nivel mundial, con el crudo incluido, digo, aquí la explicación es, no, tenemos stock con el precio anterior y no podemos bajar el precio hasta que se acabe este stock. Resulta que cuando sube el stock, resulta que el stock se estaba acabando nomás luego ya. Entonces tenemos que subir nomás luego. Pero eso yo le escuchamos hacerlo.
No soy la persona adecuada para hablar de esto, pues no es mi tema. Pero yo puedo decirte nomás lo siguiente en otros rubros o ámbitos.
Sí.
Cuando uno compra o importa un insumo, lo está haciendo en dólares. El dólar está subiendo. El dólar ya no está a 6.000, el dólar está a 7.000, entonces automáticamente la reposición, cuando compres de vuelta, tus precios van a ser diferentes. Entonces vos tenés que hacer una reserva de dólares para poder seguir comprando y tenés que tener una política de precios que la gente te pueda pagar. Porque si vos, ¿para qué va a importar o para qué va a vender lo que la gente no te va a comprar?
Totalmente de acuerdo, sí.
Entonces, el tema de combustible me gustaría que llame a los expertos,
sí, claro,
a los que
están en el tema. Porque estamos hablando te planteo una cuestión como esa, claro, también.
Pues te hablo nomás en términos racionales. Cuando vos importás o comprás o producís algo, porque muchas veces vos también producís acá en Paraguay, pero estás usando también insumos importados. Puedes comprar insumos en la región, puedes comprar insumos en esa zona, y tenés que posicionarte. Vos comprás en dólares, no comprás en pesos argentinos, no comprás en... Hubo algunos intentos, pero no funcionó. Al final estás comprando en dólares. Y si el dólar sube también en el mundo, por la razón que sea, ahora la Reserva Federal va a empezar a subir los intereses y el dólar va a costar más caro.
Ahora, entonces, lo que vos compres
también te va a costar más caro. Nuestro problema es que nosotros no tenemos reposición para esa diferencia de dinero acá. No hay forma, por lo menos no es mágico el tema. No, mañana uno puede decir, ¿sabes qué, José? Vos ganas 1 millón hoy y a partir de mañana va a ganar 1 millón y medio porque no hay forma, el mercado no funciona así, ¿no?
Permitime utilizar parte de lo que estabas explicando cuando en otro rubro la cuestión es para que no te salte el precio de repente, que no te van a comprar entre 6 y 7 mil guaraníes cuando tengas que reponer, entra aquí las reservas que pudiste haber tenido. Por eso es más que nada lo que en todos los sectores, yo que creo que tendría que existir una suerte de honestidad en la hora de hacer sus cálculos y decir, bueno, estos $100 yo voy a guardar porque no sé si se plantea de esa manera, pero yo desde el punto de vista ordinario nomás te planteo, voy a guardar estos $100 porque cuando suba el dólar, que en cualquier momento puede subir, que yo no puedo controlar, entonces que no me cueste demasiado caro la reposición. No sé si eso funciona en el sector de los combustibles, pero básicamente debería... Pero
en otros sectores funciona hasta cierto punto, porque vos podés hacer cálculos o podés hacer proyecciones hasta cierto punto, pero cuando esto también sale ya de ese análisis, si vos calculaste con un dólar a 6.500, a 6.800, y el dólar se va arriba de 7.000, por ejemplo, es evidente que lo que traiga te va a costar más caro, ¿verdad? Si además de eso, el transporte, cuando hablo de transporte, estoy hablando de transporte internacional, estoy hablando que el transporte de containers, el transporte de cualquier parte en el mundo está costando mucho más dinero, porque la pandemia también hizo que se transporte menos o que se transporte con más combinaciones. Entonces hay una ¿cómo te podría explicar? Hay una suba no digo natural, pero hay una suba obligada a precios de insumos, productos, etcétera. Pero lo que te quiero decir es esto, José. El otro día me decía alguien, pero ¿cómo es que el sector formal no puede competir contra el contrabando? El contrabando no paga nada, el sector formal tiene todo el peso de las instituciones del Estado, todo, de los municipios, el fisco, sistemas de con todo, absolutamente todo, es infernal todo lo que tiene que hacer para ser legal, y compite con gente que sencillamente trae productos y los vende sin ningún tipo de control. Y además, como le decía a este amigo, nadie puede, es tan estúpido poner un precio que la gente no va a poder comprar, no va a poder pagar.
Claro.
Entonces uno está haciendo malabarismos para tratar de mantenerse en el mercado y tratar de mantener a sus clientes, ¿verdad?
Claro.
Pero el tema de petróleo es un tema muy particular.
Es muy complejo, además, sí.
Muy complejo, que me gustaría que hable con los expertos.
Sí.
Yo te hablo del punto de vista casi usuario también.
Ahora,
todos somos afectados, ¿verdad?
Sacando un poco los combustibles del tema, a una cuestión que planteaba, nadie compra. ¿Qué significa eso? Mencionaste moneda un tanto devaluada, perdió valor. En la calle hay menos circulante, la gente le superó, digamos, la inflación al dinero que percibe todos los meses. La canasta familiar muy caro no se llega. O sea, ¿qué es lo que es un conjunto de todo? ¿Qué es?
Nosotros venimos de años de prácticamente no inflación, de una inflación programada y lograda, ¿verdad? Nosotros siempre hemos tenido una inflación peor de los casos, 5%, 6%, 4%, ese fue una inflación, siempre la meta de inflación del Banco Central. Y los principios macroeconómicos fueron respetados en Paraguay, y por eso de alguna manera notamos la posición de otros países de la región, ¿verdad? Sin embargo, la falta de toma de decisiones seguramente en algunos momentos y la influencia de la región o del mundo está empezando a cambiar. El dólar se disparó a pesar de todos los esfuerzos importantes o no que está haciendo el Banco Central. El dólar está arriba, está en 7.000, esa es la realidad. Todo lo que te importe va a costar más caro. No importa qué, pero va a costar más caro. Y por el otro lado, el tema de la región, Argentina y Brasil tienen situaciones completamente diferentes de manejo de la política monetaria y cambiaria. Y eso hace que muchos productos incluso estén subsidiados y entren acá en condiciones completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, si la gente tiene... ¿Para qué consume? Consume menos y busca lo que puede pagar. Y ahí es donde entran los productos de marcas que también se producen acá o marcas que son comercializadas en la región y en Paraguay también. Y la gente compra productos bajo un árbol, lo compra porque es lo que puede comprar y puede pagar. Entonces eso causa un daño muy grande. pero es lo que la gente de alguna manera está obligada a hacer.
Sí.
Nosotros pensamos que esto se tiene que ordenar, se tiene que mantener la política económica dentro de los principios de metas de inflación, política monetaria, como veníamos haciendo, y tratar de ordenar, mejorar la calidad del gasto público, es uno de los grandes problemas que tenemos. No podemos seguir gastando igual, pues no tenemos la misma cantidad de dinero. No podemos seguir debiendo y seguir prestando dinero para pagar la deuda, pagar los intereses. Tenemos que mejorar la calidad del gasto. Así como sí. Vos en tu casa seguramente, y yo también, hemos reinventado nuestros presupuestos, bueno, el país también tiene que hacerlo. Tiene que mejorar la calidad de servicios públicos, porque si no la gente tiene que, aparte de que está pagando, tiene que pagar, otra vez tiene que pagar un adicional para lograr los mismos servicios, ¿verdad?
Pero hay una cuestión, Carlos Jorge, que yo me parece demasiado muy injusto que vos tengas que reacondicionar tu presupuesto, yo tengo que hacer lo mismo, pero de la contraparte, la que debería que facilitar un tanto las tareas, que es un sector del gobierno que hasta este momento no estoy viendo que el Consejo, perdón, del equipo económico esté elevando alguna sugerencia tan siquiera de qué es lo que se puede hacer, se queden tan quietos. O sea, no puede ser que un sector de la población, la que mantiene el Estado pagando sus impuestos, tenga que hacer recortar otra vez sus gastos y el gobierno o el equipo económico no esté sugiriendo qué se puede hacer para salir de, o por lo menos mantenernos hasta que este quilombo de la guerra, por ejemplo, no existe más.
Con un agravante que te quiero, para alegrarte más la tarde, quiero agregar que no te olvides que en Paraguay hay un 50% de impuestos.
Totalmente.
Entonces hay gente que vos pagás, yo pago, y hay gente que no aporta mi saludo, ¿verdad?
Y
entonces,
no le calienta un carajo lo que ocurre.
Nada, vos le estás sosteniendo y le estás subsidiando a estos. Entonces, bueno, para eso está el gobierno de turno, que tiene que hacer cumplir las leyes. Hay instituciones que tienen misiones específicas y no estás haciendo. Al final vos te quedás solo. Te quedás muy vulnerable, uh-huh, ante todo lo ilegal que te ataca por todos lados.
Ahora, te voy a grabar un poco más la cuestión. Hoy el gremio de los trabajadores están pidiendo reunión de CONASAM. ¿Qué podría significar eso? Darle a un sector que tiene salarios bastante bajos, sobre todo aquellos que tienen salarios mínimos, buscar incrementarlo. ¿Qué puede ocurrir con eso, en este tren de situaciones?
Hay un problema. Resulta que todos los funcionarios, todos los empleados, para que tenga una idea, de cada 10 empleados en Paraguay, solamente 3 están en IPS, que son los que van a tener también, si hay un aumento de salario, son los que van a tener un aumento de salario, el resto no. Entonces automáticamente ese aumento de salario que se le da a algunos va a ser un factor inflacionario también para el resto, porque automáticamente los precios, algunos con razón y otros seguramente en términos especulativos, van a subir, y mucha gente que no tiene un salario fijo, que está empleado informalmente, va a tener un sobrecosto importante que no va a poder cubrir. Pero eso es grave, te vuelvo a repetir, de cada 10 empleados de trabajo solamente 3.
Carlos Jorge, gracias por el tiempo y este análisis.
Gracias, un gran abrazo por vos.
Carlos Jorge Biederman, él es empresario.